En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebra hoy, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. Y lo hace con el lema Acoger y cuidar la vida, don de Dios. Varias iniciativas se sucederán en las distintas diócesis. Es el caso del almeriense Ramón Bogas.
Sí, Saray, la diócesis de Almería la celebraremos en la Catedral con la Eucaristía por Defensa de la Vida presidida por nuestro obispo don Antonio. A continuación, las familias participarán en el Vía Crucis con la popular imagen del Santo Cristo de la Escucha. El delegado de Familia y Vida de la diócesis de Cádiz y Ceuta recuerda que la diócesis cuenta con la asociación Spey Mater, que ofrece ayuda integral a todas las madres con dificultades.
También el Papa Francisco ha elegido este viernes para consagrar a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, un acto para el que ha pedido que se unan las iglesias del mundo. En nuestras diócesis se unen a la petición del Santo Padre de muy diversas formas. Lola Ocaña nos cuenta ahora qué harán en Jaén. Adelante, compañera.
Buenas tardes, Saray. Jaén se une a las intenciones del Papa con el rezo del Santo Rosario que recorrerá las calles de los pueblos y ciudades de la provincia. En la capital saldrá de la parroquia de Cristo Rey a las 8:30 de esta tarde para concluir en la Catedral de Jaén, donde darán comienzo las 24 horas para el Señor. A esta iniciativa de oración reflexiva y reconciliación se unen también el resto de las parroquias de la diócesis.
Y desde Granada también nos unimos a ese acto de consagración. Lo hacemos en el marco de las 24 horas para el Señor, convocada por el Papa en Cuaresma, y que comenzamos esta tarde a las 5 en la Catedral hasta mañana sábado a las 5 de forma ininterrumpida. Estará dedicada especialmente a rezar por la paz en Ucrania, con vigilias de oración, vía crucis, rosario por la paz, adoración eucarística, liturgia de las horas y eucaristía.
Gracias, Paqui Pallares, desde Granada. Un momento y seguimos.
El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El Camino Sinodal tiene este fin de semana en Andalucía tres citas importantes mientras las diócesis trabajan en esta fase del sínodo al que nos llama el Papa Francisco. Una de ellas es mañana sábado en el Seminario Diocesano de Huelva. Las otras dos son en Córdoba y Sevilla. Nati Gavira.
Mañana en el Colegio Trinidad Cordobés se reunirán fieles laicos, sacerdotes y consagrados de todas las edades y procedencias, al tiempo que el campus de la CEU Andalucía de Sevilla congrega a 500 personas. Ambos encuentros comienzan a las 10 para poner en acto la sinodalidad a la que nos llama el Papa Francisco, un caminar juntos que se concreta en una revisión de la Iglesia y una reflexión dinámica y activa sobre qué podemos mejorar cada uno de nosotros.
También en Guadix habrá asamblea diocesana este sábado para poner en común las aportaciones al sínodo. Entre ellas se presentarán las de más de 450 jóvenes, el 90% de todos los que estudian bachiller en la diócesis, para los que responder al sínodo les ha servido para entablar un debate en los institutos sobre la Iglesia y los jóvenes.
Gracias, José Fernando Titos, desde Guadix. Nos vamos ahora a Jerez, donde entre los pasados días 21 y 23 se ha celebrado la 13ª edición de la Semana de Pobreza y Exclusión. Jesús Fazán.
La Iglesia sinodense ha reflexionado durante esta semana sobre las principales consecuencias del impacto de la pandemia de la COVID-19 a través de tres conferencias, comenzando con nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés, con la teología de la pobreza. Le seguía el hermano Juan Carlos con la pobreza de valores y, por último, Natalia Peiro con la pobreza en España, desigualdad y desvinculación.
Y ahora te cuento que más de 1.500 escolares han participado esta semana en la quinta semana de cine espiritual de la diócesis de Huelva, Héctor Sánchez.
Por quinto año consecutivo, Cines Aqualón ha acogido esta muestra que inauguraba nuestro obispo don Santiago el pasado lunes.
Es el mensaje de Jesucristo, son los valores del Evangelio, que aunque no se expliciten en una película, pues pueden estar presentes de muchas maneras.
Y la Iglesia también se hace presente en el Festival de Cine de Málaga con la entrega del premio Signis a los valores presentes en la obra.
Te quedas ya con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Continuamos con las noticias de la Iglesia en Huelva. Te lo acabamos de contar. Con el lema Acoger y cuidar la vida, don de Dios, celebra hoy la Iglesia en la solemnidad de la Anunciación del Señor la Jornada por la Vida. Con motivo de esta jornada, el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, ha escrito una carta titulada Acompañar, cuidar y amar el final de la vida, para que esta jornada en nuestra diócesis sea, como señala, un grito a favor de la vida, de toda la vida, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural. Además, desde la Delegación para la Familia y Vida se impulsa la firma del testamento vital con ocasión de esta jornada. José Antonio García Morales es el delegado diocesano.
Hoy más que nunca los cristianos debemos ser testigos del Evangelio de la vida y tenemos que serlo formándonos y formando a las futuras generaciones, implicándonos en acciones concretas en favor de la mujer, de la maternidad, de la vida, exigiendo leyes justas que la protejan. En el caso de los sanitarios, ejerciendo su derecho y su deber a la objeción de conciencia, frente a la eutanasia, promoviendo los cuidados paliativos, acogiendo, protegiendo y acompañando en la etapa final de la vida. Precisamente en este contexto es en el que proponemos la firma y registro del testamento vital que venimos presentando y del que damos especial difusión en esta jornada.
El testamento vital es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. También en él se puede especificar que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos sin llegar a aplicar en ningún caso la eutanasia. Por su parte, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha editado los materiales para la difusión y celebración de esta jornada que puedes encontrar en diocesisdehuelva.es, y ya te avanzo que hoy compartirá con nosotros unos minutos el párroco de Cristo Sacerdote, una parroquia que celebrará esta misma tarde a partir de las 7:30 la consagración, la dedicación del nuevo templo parroquial, en una celebración que será presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Además, tenemos otras noticias que te contamos ya con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
También este viernes 25 de marzo la Iglesia en el Mundo se unirá junto al Papa Francisco en el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Será a partir de las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro.
Efectivamente, de esta manera se iniciará este año la jornada 24 horas para el Señor que promueve el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma. Con esta iniciativa el Papa Francisco vuelve a invitar a todas las diócesis del mundo a abrir las iglesias del viernes al sábado para esta jornada intensiva de confesiones y oración 24 horas ininterrumpidamente.
Ampliamos ahora la información de la quinta semana de cine espiritual de la diócesis de Huelva que hemos adelantado en el Espejo Andalucía.
Pues sí, Saray, como acabamos de contar, la sala de cine Aqualón han acogido esta semana una nueva edición de la quinta semana de cine espiritual de la diócesis de Huelva, que con el lema Ponte en Camino se ha desarrollado a beneficio de Cáritas Diocesana. El lunes arrancaba con la apertura por parte del obispo de la diócesis, Santiago Gómez, y del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Escuchamos al obispo.
Creo que es importantísimo, por una parte, que los alumnos comprendan que el cine es un lenguaje y cómo leer y aprender a leer ese lenguaje del cine a través del cual se nos transmite, pues, naturalmente, un mensaje. Películas que han sido escogidas porque nosotros el mensaje que la Iglesia y en esta semana también quiere transmitir, pues en definitiva es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje del Evangelio, son los valores del Evangelio, que aunque no se expliciten en una película, pues pueden estar presentes de muchas maneras.
Los beneficios de esta cita cinematográfica son destinados a Cáritas Diocesana, cuya labor destacaba el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.
Creo que no somos capaces de entender la importantísima dimensión que tiene Cáritas y el papel que juega en dignificar la vida de tantas y tantas personas y tantas y tantas familias. Siempre estar al pie del cañón, no importa el ámbito que sea, no importa el lugar que sea. Ahora está con el conflicto de Ucrania, pero ha estado durante la pandemia y está en el día a día de aquellas personas que más lo necesitan. Por lo tanto, una iniciativa en la que va orientada hacia los jóvenes, en la que tiene el fin de solidario a través de esa labor impagable de Cáritas y sobre todo una iniciativa que viene del obispado, que viene de nuestra diócesis, que muestra esa preocupación no solamente que saludarla, sino agradecerla y reconocerla, y yo me siento encantado de hacerlo.
En total han participado más de 1.500 escolares provenientes de distintos puntos de la provincia onubense. Aqualón, así como otras entidades como la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot, COPE Huelva y la Clínica de Ortodoncia Pedro Vázquez, colaboran con esta iniciativa a través del patrocinio de las películas. Este evento, organizado por la Diócesis de Huelva, cuenta también con la ayuda en el plano educativo de EDB, Agencias Ignis y Escuelas Católicas.
Y el obispo de Huelva deroga la suspensión de las estaciones de penitencia y procesiones que había dispuesto a causa de la pandemia.
Con el nuevo decreto, una vez que las circunstancias han cambiado, pueden volver a las calles las estaciones de penitencia y procesiones recogidas en las reglas de las hermandades y cofradías sin necesidad de autorización eclesiástica, no así en el caso de aquellas que tengan carácter extraordinario que, como es habitual, sí necesitan dicha autorización. Tienen más detalles en diocesisdehuelva.es.
Y ayer jueves la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva una moción sobre el trabajo decente, utilizando la figura del concejal 28 presente en el reglamento de de la Corporación Municipal.
La moción que ha sido aprobada hace referencia al objetivo octavo de la Agenda 2030, que habla del trabajo decente y los medios de producción, e insta al consistorio a poner los medios locales necesarios para garantizar un trabajo digno para los ciudadanos de nuestra localidad.
Es una iniciativa, como decimos, que ha sido aprobada. Concluye la visita pastoral del obispo.
Don Santiago Gómez está recorriendo esta semana las comunidades parroquiales de Zalamea la Real, El Villar, Marigenta, Membrillo Alto y Berrocal, enclaves en los que el domingo, con la Eucaristía que presidirá a las 12 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de los Milagros de Zalamea la Real, pondrá el punto final a la visita pastoral que ha venido realizando desde mediados del pasado octubre a diferentes parroquias de todas las vicarías territoriales de la diócesis.
Muchísimas gracias, Héctor. Te esperamos el próximo viernes.
Pues aquí estaremos.
Ahora sí, ya es tiempo de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La guerra sigue, las guerras siguen, y uno se pregunta si no habrá algo de endémico también en ellas. Algo de mal inevitable. Las autoridades sanitarias han entrado en la fase de considerar la pandemia como una endemia y rebajar la categoría a categoría de gripe, lo que amenazaba la vida humana sobre el planeta ayer mismo. Los virus mutan y se adaptan, diríamos que para sobrevivir, aunque creo que es un poco más complicado que eso. Pero sirva de comparación para entender que la soberbia humana, la vanidad, las ansias de poder también mutan y se disfrazan para conseguir sus fines. Los dictadores persisten, endémicos, enrocados en su cohorte de seguidores de la que se han purgado a los disidentes, como siempre para crear una cámara de resonancia donde tener la razón y la verdad para tomar las más horribles decisiones. Los medios de comunicación, convertidos por completo en propagandistas ideológicos de la posverdad oficial. No está pasando nada, son operaciones militares, nadie sufre, estamos evitando males terribles. Mientras, la gente muere, absurdamente, como en cualquier guerra, como en las otras guerras. Campos de odio recién sembrados se abonan con la sangre de los inocentes, ya germinan y florecerán más tarde, como antaño, como siempre. Cerca nuestra, la realidad, la tozuda y persistente realidad, les cae encima a gobernantes casuales, gente a la que no se le ocurre otra cosa para resolver algo que no hacer nada, después de haber poblado las instituciones de todos los amigos y conocidos que necesitaban una jugosa nómina. Y que no falte la cámara de resonancia, medios y simpatizantes etiquetando de ultraderechista al que discrepe, al que se oponga, al que ya no aguante más y abra la boca. Se oponen, les critican, se quejan, luego son el mal, listo y arreglado. Leo una cita del filósofo estoico Marco Aurelio. Deberás de convertirte en un anciano con la suficiente antelación si deseas ser un viejo mucho tiempo. A estas alturas de mi vida no puedo menos que darle la razón y pensar que ojalá hubiera madurado yo mucho antes. Mi abuela solía decir que es menester haber sido antes viejo y luego nuevo, refiriéndose a la necesidad de madurez y perspectiva que tiene la gente nueva, que era como se refería ella a los jóvenes. Traigo esto a colación porque he vuelto a leer en un cartel la expresión adultos mayores y siempre me hace pensar si hay adultos menores por contraposición, pero en este mundo de expresiones políticamente correctas y a cual más estúpida se acepta lo que diga la OMS por mal que suene. Supongo que los primeros 40 años de adolescencia son los peores en estos tiempos. Bueno, creo que me quedo con la sabiduría del filósofo y prescindiré de las consignas de estas organizaciones cada día más desprestigiadas por su estúpida deriva ideológica. Hoy es la jornada por la vida, justo cuando acaban de declarar delito la mera intención de ofrecer alternativas al aborto. No sé si se dan cuenta de lo peligroso que supone esa senda de criminalizar la discrepancia, en especial con esa barbaridad que declara derecho la muerte del inocente en cualquier momento de su gestación. Hoy rezamos por la paz también. Empecemos por dejarla crecer en nosotros o será un esfuerzo inútil. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La diócesis de Huelva peregrina a Tierra Santa con los franciscanos del 5 al 13 de julio. Visitas guiadas por Tierra Santa a Jerusalén, Tibriades, Jericó, Nazaret, entradas a lugares santos incluidas, alojamiento en hotel y pensión completa. Información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones de la diócesis en el 959 25 2100 y en el 655 655 351.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues vamos ahora con una de las noticias del día, como es la de esta tarde, precisamente a partir de las 7:30 de la tarde. El nuevo complejo parroquial Cristo Sacerdote abrirá sus puertas y para hablar de ello, de esta gran noticia, tenemos con nosotros a su párroco, Andrés Vázquez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gran día, ¿verdad? Tan esperado.
Es un día muy esperado, un día que estamos deseando disfrutarlo. Y un día pues que tiene que ser ese primer pistoletazo de salida para la nueva etapa que comenzamos en la comunidad parroquial.
No sé si quienes escuchan han asistido alguna vez a la consagración de un nuevo templo, que además contempla un ritual específico, ¿no?, para la ocasión. Concretamente, ¿qué singularidades tiene?
Sí, es un ritual que no se realiza, claro, solo se realiza cuando se consagra una iglesia. Y que yo recuerde, aquí en la ciudad, la última iglesia que hemos consagrado ha sido Sor Eusebia. Entonces, desde la consagración de Sor Eusebia ahora, pues han sido una serie de años, ¿no? Pues el ritual es un ritual muy bonito, además una simbología muy buena, muy preciosa, ¿no? Sobre el tema de... es como todo lo que vamos a realizar, pues es para la alabanza y la gloria de Dios, ¿no? Y como esa alabanza y gloria de Dios, pues también se manifiesta pues en medio de la comunidad humana que formamos todos, ¿no? Hay una entrada por la puerta principal, una presentación del edificio y la entrega, pues lógicamente, de, podríamos decir, la entrega de las obras, pues aquí el que es el pastor de la iglesia, que es el obispo. Uh-huh. Y ya después el obispo pues me las entrega a mí, pues como su representante, su presencia en medio de la comunidad parroquial.
Habrá quien escuche a lo mejor y diga, ¿qué es eso de complejo parroquial? Bueno, ¿cuáles son las dependencias?
Pues el complejo parroquial es la primera parte y la fundamental es el templo. El templo donde realizaremos pues toda la vida sacramental. Y después al lado del templo pues unos despachos, unas oficinas, pues para... preparar la preparación de la catequesis, el tener todo el material de Cáritas, las actividades propias del despacho parroquial. Y en la otra zona pues hay un salón más o menos diáfano para actividades variadas. Otro espacio lo ocupará la Hermandad de la Redención, que es la que tiene la sede canónica en la parroquia, y otro espacio pues será para Cáritas, ¿no? Cáritas pues tendrá dos espacios, dos lugares, porque la atención a los hermanos pues es realmente importante en la época que estamos viviendo. Entonces tendremos esos dos lugares. Y después otro lugar, pues, para, como hay en todas las casas, ¿no?, el cuarto donde se van metiendo todos los chismes, que se utilizan de vez en cuando o por temporada. Pues ahí también tendremos nosotros un espacio pues para poder guardar todas las cosas que son necesarias.
Uh-huh. Bueno, ya se puede ver, es evidente, en la calle el edificio de este nuevo complejo parroquial. Nada más que esa imagen de alguna manera resume, ¿no?, lo que ha sido el recorrido, un recorrido largo hasta alcanzar esas dependencias, ¿no?, las que la comunidad parroquial de toda la zona podrá vivir también y desarrollar la pastoral de otra manera.
Sí, el edificio es un edificio pues típico de una iglesia, ¿no? Se ve que es una iglesia, ¿no? Se ve que es una iglesia y en la fachada pues están los dos patrones de la ciudad, ¿no? Está San Sebastián coronando la puerta de entrada y en la torre pues la patrona de la ciudad, la Virgen de la Cinta, ¿no? Yo creo que son dos imágenes muy queridas por la población de Huelva. Y después pues esa edificación con ese patio que es típico de Andalucía, ¿no?, de toda la vida, pues entonces donde se ha vivido pues antiguamente todos los vecinos, en el patio de vecinos, ¿no? Uh-huh. Pues toda la familia pues utilizaremos el patio y también será un lugar de encuentro, un lugar de convivencia, y se puede convertir pues lógicamente también en añadir en algunas celebraciones pues el espacio del templo, añadirlo con el espacio del patio. Uh-huh. También está diseñado pues el día de mañana cuando veamos que tenemos pues una gran afluencia, pues la iglesia se puede ampliar. Siempre ya se ha preparado también ya con vistas al futuro.
Uh-huh. Pues nada, hay que ser previsores también en ese sentido. Andrés Vázquez, párroco de Cristo Sacerdote, de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva, enhorabuena por llegar a este momento tan esperado por toda la comunidad parroquial. Y ya les digo, esta tarde, a partir de las 7:30, el obispo de Huelva, don Monseñor Santiago Gómez, presidirá esta celebración tan bonita, porque además como es la de la consagración de un templo. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y a toda la comunidad parroquial, que en definitiva son los protagonistas de que hoy este sueño lo hayamos hecho realidad.
Pues este viernes también tenemos una cita en Librería Belva, donde nos espera la hermana Pilar González para hacernos la recomendación del libro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Mira, quería recomendar, propio para este tiempo, este libro que es el Vía Crucis de la Misericordia. Y el subtítulo dice, para enamorarse de Dios. Y es que la sinopsis nos dice que la historia de nuestra vida es la historia de la misericordia de Dios. La historia de todas las veces que hemos caído y con sus manos llagadas nos ha levantado. A lo largo de las páginas de este Vía Crucis vamos a recorrer el camino del amor, deteniéndonos a contemplar la mayor demostración de amor de la historia de la humanidad, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No hay corazón humano que no se conmueva meditando la pasión, viendo a todo un Dios que está dispuesto a dar su vida en la cruz, un Dios que quiere conquistar nuestro corazón amando hasta el extremo. ¡Qué bonito! Pienso que nos puede ayudar en este tiempo tener algún rato así de meditación del Vía Crucis de Jesús, ¿vale? Os lo recomiendo.
Pues muchísimas gracias, hermana. Anotado queda. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cerca de 3 de cada 10 personas carecen de acceso al agua potable y disponible en el hogar. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, por eso el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, es un buen momento para Cáritas Diocesana de Huelva para tomar conciencia de cómo el sencillo gesto cotidiano de abrir un grifo y que salga agua potable no es posible para centenares de personas que viven en los asentamientos chabolistas de nuestra provincia. Saná Traoré es una de las personas que viven allí y nos cuenta cómo vive el problema del agua.
Aquí no hay agua, no hay ninguna fontena y siempre cogemos el bidón, la rafa, para coger agua que donde vive la gente, a la finca del Fresa, y algunas veces está cerca y algunas veces más lejos.
Suelen recoger el agua en bidones que contienen sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud. Ante esto, Sana nos responde lo siguiente.
Claro, pero ¿qué hacemos? No hay otra posibilidad.
Y es que las personas que viven en los asentamientos chabolistas, como vemos, como nos cuenta él, no disponen de agua potable con la cual poderse duchar, asearse, cocinar o incluso beber. Para conseguirla, muchas personas deben ir en busca de ella, realizando pues para ello muchos kilómetros a pie en bici y asumiendo los riesgos que dicha actividad puede acarrear para su integridad. Asumiendo también que en el recipiente en el que la transportan es perjudicial para la salud, como nos cuenta Sana, o también como nos cuentan Purificación y Catalina.
Vale, uno como yo pago 10 euros cada 2 semanas para traerme agua. Yo da esos chicos que llevan coche marroquí o moreno, yo le da 10 euros, me llena todo el garrafa, como 10 o 11 garrafas, me lo trae siempre. Y las demás gentes va pidiendo por allá, con bici, otro lleva garrafa a la mano.
Y para terminar, Saray, recordamos también que el conflicto en Ucrania continúa y que desde aquí seguimos recaudando fondos para enviar tanto a Cáritas Ucrania como a las Cáritas Anesa, que también están viviendo los efectos de la guerra. Como siempre, pues toda la información está en nuestra web, www.caritashuelva.org.
Es preciso hacer este recordatorio, Peña, para que sigamos arrimando el hombro. Muchísimas gracias, buen fin de semana y te espero el próximo viernes.
Igualmente, Saray, hasta el próximo viernes.
Y ahora ya vamos con las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. El Seminario Diocesano acogerá mañana a partir de las 10:30 horas el encuentro de clausura de la fase diocesana del Sínodo, en el que se presentarán las conclusiones del trabajo de reflexión de estos últimos 4 meses y el borrador de las orientaciones pastorales para el próximo quinquenio. Unos 1.000 jóvenes pertenecientes a 50 hermandades rocieras participarán mañana sábado en la peregrinación de jóvenes rocieros. Tras el parón causado por la pandemia, en un camino lleno de fraternidad y devoción, que partiendo a las 9:30 de la mañana desde el Santuario de la Virgen del Rocío recorrerá el Camino de los Llanos para llegar hasta los pies de la Blanca Paloma al caer la tarde, donde los jóvenes peregrinos participarán en la sabatina mensual de la Hermandad Matriz, cantada por el Coro Juvenil de la Hermandad de Huelva. También mañana sábado tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, que se celebrará en la Plaza de San Pedro, junto a la imagen de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos. Y recordamos que desde esta misma tarde hasta el domingo se desarrollará una nueva tanda de cursillos de cristiandad en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta. Más información en cursilloshuelva@hotmail.es y en los números de teléfono 686-972-455 o 673-600-666.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que también ha estado en el control de este programa que ahora termina hoy, Jornada por la Vida. Acojamos precisamente ese lema de la jornada de hoy, que habla de acoger y cuidar la vida donde Dios. Pasen un buen fin de semana.